UNED, formación permanente.
Hablamos con la profesora María José García Ruiz, es profesora de la Facultad de Educación de la UNED en el Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada. La propuesta que hoy nos trae gira en torno a las acciones educativas de España en el exterior, que es además un curso de formación de profesorado que desde hace varios años se ofrece en el marco de los programas de formación permanente de la UNED. Muy buenos días, profesora.
Muy buenos días.
Pues hacía ya un tiempo que no hablábamos de este apasionante tema, que yo creo que además no es muy conocido. Por eso me gustaría, profesora García Ruiz, que nos hablase de cómo se enmarcan las acciones educativas en el exterior.
Pues bien, la temática que nos convoca suele ser conocida por el título de acciones educativas, por ese nombre. Pero hay que decir en puridad que podemos hablar de una política educativa en el exterior, en tanto que dicha acción posee toda una serie de elementos que politólogos como Puelles o como Pedró han señalado como imprescindibles para hablar con rigor de una política educativa. ¿Y qué elementos son esos? Pues un contenido, un programa y una competencia social. La política en el exterior no es privativa en modo alguno del caso español. Muchos países de nuestro entorno, como Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Estados Unidos, etcétera, poseen emblemáticas instituciones como el British Council, la Alliance Française, Goethe Institute, etcétera, a través de las cuales ejercen esta acción educativa en el exterior. Y es verdad que muchas de estas acciones comenzaron ya en el siglo XIX, como es el caso de Francia, pero para valorar este tipo de política educativa en el exterior es conveniente hoy en día enmarcarlos en las corrientes globalizadoras, posmodernas y poscoloniales. ¿Cómo impacta la globalización en la política en el exterior? Bueno, pues al hablar de globalización siempre hay que aludir a lo que académicos expertos en globalización como el británico Roger Dale han denominado como la paradoja de la globalización. ¿Y cuál es esta paradoja? Bueno, pues que por un lado la globalización parece tender a la diversificación de políticas nacionales. La cultura educativa y escolar que contiene la tradición nacional de los distintos países continúa incorporando y reflejando los atributos nacionales específicos con la globalización. Pero, por otro lado, y aquí está el carácter paradójico, y de forma mucho más manifiesta, el proceso de globalización ejerce un impacto unificador y homogéneo en los países que están sometidos a su influjo. Entonces, ¿cómo impacta la globalización en la acción en el exterior? Pues a dos niveles, un nivel general y un nivel específico. A nivel general, podemos hablar de que hoy en día, y por lo menos desde la década de los 70 del siglo XX, las organizaciones internacionales se han convertido en actores políticos por derecho propio. Y, de hecho, instituciones como la OCDE o como el Consejo de Europa, etcétera, pues emiten una serie de directrices, de recomendaciones, de contenido educativo que de forma creciente es incorporado de forma algo acrítica y de forma inmediata por los distintos países y por las distintas instituciones de proyección en el exterior. Y, por ejemplo, podemos decir que en el año 2001 el Consejo de Europa publicó el conocido Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que contenía una didáctica, un currículo, una metodología, una evaluación de la enseñanza de las lenguas y que ha sido adoptado de forma inmediata por los países que tienen estas acciones en el exterior, creando una uniformización y una homogeneización sin precedentes. Y a nivel más concreto, ¿cómo se refleja este impacto de la globalización en las políticas educativas? Bueno, pues hay muchos signos que revelan este impacto de la globalización. Yo solo voy a nombrar uno, que es el paidocentrismo. Es decir, antaño el paidocentrismo era un elemento propio de la pedagogía progresista, pero actualmente es promocionado por igual por todo el tipo de políticas, de orientaciones políticas y de países. Entonces, es verdad que el proceso activo en los estudiantes es bueno en lo que es la relación de la enseñanza, pero siempre que no se anule la contrapartida del paidocentrismo, que es el magistocentrismo, puesto que el profesor siempre será el experto en esa relación docente-discente. Entonces, las relaciones horizontales en enseñanza no pueden reportar beneficios. Una cierta verticalidad tiene que haber, puesto que, como digo, el experto y el que tiene en su cabeza claras la orientación y la finalidad del proceso educativo es siempre el profesor. ¿Qué decir del posmodernismo y las acciones educativas en el exterior? Es verdad que, vamos a ver, que la globalización es aceptada, por así decirlo, por todos los académicos. Pero no ocurre lo mismo con el posmodernismo. Hay encendidos debates acerca del carácter o no posmoderno o moderno tardío de nuestros tiempos. Lo que podemos afirmar es que las propuestas más radicales del posmodernismo aluden a la desinstitucionalización del conocimiento. Académicos británicos como Peter Scott, que es experto en posmodernismo, alude a eso, a la muerte de la universidad, en tanto que hoy en día el conocimiento no se crea solo o principalmente en la universidad. Decir que el fallecimiento de la universidad supondría el fallecimiento de la secundaria y de la primaria, puesto que estos niveles obligatorios fueron creados para proporcionar clientes, por así decirlo, a la universidad. Entonces, podemos decir que yo el otro día lo pensaba, ¿no? Digo, en la tercera década del siglo XXI, las predicciones antaño utópicas de pensadores como Iván Illich se están revelando cada vez más plausibles y reales, como también lo son movimientos educativos todavía minoritarios, pero de potencial extensión y potencial crecimiento, como el homeschooling o esa opción de las familias de educar a sus hijos en su casa prescindiendo de las instituciones oficiales. De hecho, y es verdad, ya se han celebrado congresos como el que se celebró en Londres en el año 2000 a cargo y liderado por uno de los mayores expertos comparatistas, que es Robert Cowen, que nos convocó a los comparatistas europeos con el título de «Hacia el fin de los sistemas educativos». Entonces, bueno, estamos actualmente en estas cuestiones y decir que en lo que atañe al posmodernismo también impacta en el interior de los procesos educativos, fundamentalmente con el relativismo, con la crítica del eurocentrismo y con la crítica de la injusticia social. Y por último, ¿qué decir del poscolonialismo? El poscolonialismo está muy de moda, no solo en las disciplinas académicas como la política, la sociología, la educación comparada, etcétera, sino porque últimamente en las noticias de la televisión a diario nos hacen ver pues las protestas de países colonizados en relación a los colonizadores, particularmente España, Inglaterra, etcétera. El poscolonialismo hace y concede una gran atención a las cuestiones de cultura e identidad. Y la crítica, por así decirlo, que se hace desde el poscolonialismo a las políticas en el exterior, denuncian el supuesto imperialismo cultural y la supuesta invasión cultural. Mi opinión personal y académica, después de más de 15 años de impartir el curso de acciones educativas de España en el exterior, es que instituciones como el Cervantes o el British Council realizan una labor académicamente excelente en su salvaguarda de la pureza de un idioma. Estas instituciones en ningún caso niegan ni la realidad multicultural de las sociedades ni la realidad multilingüística. Y tampoco estas instituciones en modo alguno pretenden sancionar una superioridad epistemológica de unas lenguas en relación a otras. Estas instituciones, con toda honradez, lo digo, solo proponen de forma legítima su patrimonio cultural y sus valores y espera debatir y dialogar estas realidades con otras propuestas. Entonces, no se trata en estas críticas poscoloniales de ver Cervantes sí, Cervantes no o no, sino se trata de dotar de recursos desde las agencias supranacionales y desde los estados a otros patrimonios culturales minoritarios para que su voz pueda institucionalizarse y dialogar con las ofertas ya existentes.
Porque, profesora María José García Ruiz, ¿qué objetivos se pretenden con estas acciones educativas en el exterior? Nos referimos a España, pero bueno, en general, ¿qué es lo que se pretende?
Fundamentalmente se pretende difundir la excelencia de la lengua y de la cultura españolas según han sido articuladas y vertebradas por sus principales filósofos y literatos. La normativa que regula estas acciones, que es el Real Decreto 1027 del 93 del 25 de junio, que sigue vigente, y el Real Decreto de Creación del Cervantes en el año 91, hablan de textualmente difundir el patrimonio lingüístico y cultural que es común a los países y pueblos de la comunidad hispanoparlante. Y así, el currículo que la normativa de las acciones tiene diseñado para la ESO y el bachillerato de los centros de España en el exterior, pues aborda en sus contenidos todas las etapas de la literatura española, desde el siglo de oro hasta las actuales vanguardias y la literatura de nuestro tiempo, con emblemáticos autores como Cortázar, García Márquez y Vargas Llosa. Entonces, de manera general, el objetivo fundamental es la construcción de sociedades multiculturales y plurilingües reclamadas por la actual era de la globalización.
Y cuando escuchamos hablar de acciones educativas de España en el exterior, profesora, nos viene a la mente precisamente esas figuras docentes que, bueno, son de alguna manera quienes van a transmitir esas acciones educativas en el exterior. Me gustaría un apunte sobre esas figuras. ¿Cuáles son?
Las figuras docentes son fundamentalmente maestros, profesores de secundaria, profesores visitantes y auxiliares de conversación. Todos ellos ejercen su labor docente en los diversos centros educativos, aulas, escuelas europeas, secciones españolas, secciones bilingües, etcétera, etcétera, que España tiene instituidas en los diversos países en el exterior. Hay una figura que es una figura muy necesaria y muy destacable, que es el asesor técnico. El asesor técnico carece de atribuciones docentes, pero tiene otro cometido, otras competencias como la organización de cursos de perfeccionamiento, la elaboración de materiales, etcétera, etcétera. Y en líneas generales, para estas figuras se pide un alto nivel de automotivación, una disponibilidad para colaborar en iniciativas promovidas por la Consejería de Educación en el exterior y una elevada disposición, tanto a los docentes como a los asesores, para asumir el carácter representativo que implica su figura en el país que se haya sido destinado.
Viendo el programa de este curso, Acciones Educativas de España en el Exterior, nos va a ayudar y mucho en esa preparación. ¿Cuál es el camino para ejercer esas funciones en el exterior, profesora María José García Ruiz?
Para una mayoría de figuras docentes y de asesor técnico se requiere ser funcionario de carrera en activo. Las convocatorias se suelen publicar en el BOE en torno al mes de noviembre. Y en los anexos de estas resoluciones de convocatoria se especifican tanto la relación de las distintas vacantes como el baremo concreto a ser aplicado y también los méritos, conocimientos, aptitudes y actitudes que se requieren para ejercer esta labor docente y asesor en el exterior. El curso que dirijo y que impartimos en la UNED, que ya lleva más de 15 convocatorias, tiene como objetivo fundamental este, el formar a profesores y asesores para concursar con éxito en estos concursos del Ministerio y optar con mucha competencia a la obtención de una plaza en el exterior. Y tengo que decir con toda honestidad que muchos de nuestros alumnos han obtenido una plaza en el exterior.
Pues muchísimas gracias, María José García Ruiz, profesora de la Facultad de Educación de la UNED, del Departamento, además, de Historia de la Educación y Educación Comparada. Hasta muy pronto, María José.
Muchísimas gracias por invitarme.
El curso comienza en diciembre. Acciones Educativas de España en el Exterior. Se acredita con un certificado de formación del profesorado de 6 créditos ECTS. Información y matrícula en el portal de la UNED en internet. uned.es. Formación permanente. uned.es.